Filadelfia y la Odisea, estas dos iglesias son interesantemente dos contrastes. La mejor iglesia de las siete que encontramos en este pasaje, o en el capítulo 2 y 3, la mejor iglesia, Filadelfia, y la peor iglesia, la Odisea. Las dos iglesias más contrastantes de las siete iglesias del libro de Apocalipsis. Y vamos a leer entonces el capítulo 3, verso 7 al 22. Dice así: escribe al ángel de la iglesia en Filadelfia. Esto dice el santo, el verdadero, el que tiene la llave de David, el que abre y ninguno cierra, y cierra y ninguno abre. Yo conozco tus obras. He aquí, he puesto delante de ti una puerta abierta, la cual nadie puede cerrar. Porque aunque tienes poca fuerza, has guardado mi palabra y no has negado mi nombre. He aquí, yo entrego de la sinagoga de Satanás a los que se dicen ser judíos y no lo son, sino que mienten. He aquí, yo haré que vengan y se postren a tus pies y reconozcan que yo te he amado. Por cuanto has guardado la palabra de mi paciencia, yo también te guardaré de la hora de la prueba que ha de venir sobre el mundo entero para probar a los que moran sobre la tierra. He aquí, yo vengo pronto. Retén lo que tienes para que ninguno tome tu corona. Al que venciere, yo lo haré columna en el templo de mi Dios, y nunca más saldrá de allí. Y escribiré sobre él el nombre de mi Dios y el nombre de la ciudad de mi Dios, la nueva Jerusalén, la cual desciende del cielo de mi Dios, y mi nombre nuevo. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Verso 14. Y escribe al ángel de la iglesia en la Odisea: he aquí el amén, el testigo fiel y verdadero, el principio de la creación de Dios, dice esto: yo conozco tus obras, que ni eres frío ni caliente. Ojalá fueses frío o caliente, pero por cuanto eres tibio y no frío ni caliente, te vomitaré de mi boca. Porque tú dices: yo soy rico y me he enriquecido y de ninguna cosa tengo necesidad. Y no sabes que tú eres un desventurado, miserable, pobre, ciego y desnudo. Por tanto, yo te aconsejo que de mí compres oro refinado en fuego para que seas rico, y vestiduras blancas para vestirte, y que no se descubra la vergüenza de tu desnudez, y unge tus ojos con colirio para que veas. Yo reprendo y castigo a todos los que amo. Sé pues celoso y arrepiéntete. He aquí, yo estoy a la puerta, llamo. Si alguno oye mi voz y abre la puerta, entraré a él y cenaré con él y él conmigo. Al que venciere le daré que se siente conmigo en el trono, así como yo en mi trono, así como yo he vencido y me he sentado con mi Padre en su trono. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Amén. Comencemos con la iglesia de Filadelfia. La iglesia de Filadelfia recibe una visita del Señor, y cuando el Señor la visita, o cuando el Señor le envía su mensaje, Él se presenta conforme a su necesidad y conforme a sus características. Ustedes recordarán, dentro de un momento vamos a repasar eso, que a cada una de las iglesias el Señor se presentó de diferente manera, conforme a la necesidad y a las características de esa iglesia y a las circunstancias. Pues a la iglesia de Filadelfia el Señor se presenta como, dice el verso 7, el santo, el verdadero, el que tiene la llave de David, el que abre y ninguno cierra, y cierra y ninguno abre. Esto es, hermano, muy revelador, porque nos indica que esta iglesia, que es una iglesia fiel, una iglesia contra la cual el Señor no tiene ningún reproche, es una iglesia que está conociendo a Cristo como el santo, está conociendo la santidad de Cristo, está conociendo a Cristo como el verdadero. Es una iglesia que está fundamentándose sobre la verdad, porque lamentablemente se puede ser cristiano y contaminado con las mentiras del mundo. Por eso el apóstol San Pablo dice que no os conformemos a este mundo, sino que nos transformemos conforme a la renovación de nuestro entendimiento, para que conozcamos la voluntad de Dios. Ahora, esta iglesia, hermano, es una iglesia que obviamente el Señor te presenta a ella como el santo, el verdadero, porque eso caracterizaba a esta iglesia. No podemos decir lo mismo de Sardis, o de Tiatira, ni de la Odisea. Estas iglesias eran contaminadas. Filadelfia no. Por eso el Señor se presenta como el santo, el verdadero, el que tiene la llave de David. Cuando dice que tiene la llave de David, hermano, está haciendo referencia, obviamente, no solamente al rey David, sino a lo que Dios hizo con el rey David. Lo que Dios hizo con el rey David fue algo muy especial. En Israel hubo muchos, muchos reyes, pero ninguno como David. Ahora, David era especial, no porque era mejor que los demás, él cometió pecados muy graves. Pero David era especial porque Dios puso su gracia y su mirada sobre él. Y David respondió siendo fiel en adorar a Dios toda su vida, a pesar de sus pecados. Dios hizo un pacto con David. Dios le prometió que de su descendencia vendría el rey eterno. Y para mostrárselo, le prometió también que todos los reyes de Jerusalén iban a ser descendientes de él. Y David se convirtió, hermano, en el prototipo del rey que agradaba a Dios. Cuando Dios hablaba, por ejemplo, en Isaías 55, de hacerle bien a su pueblo, él dice, os haré las misericordias firmes a David. Al Señor Jesucristo se le llama el Hijo de David. Y aquí está diciendo él, yo tengo la llave de David, el que abre ninguno cierra y cierra y ninguno abre. Esta es una referencia a ese pacto que Dios hizo con David, un pacto fiel que se cumplió en Cristo. Así que esta iglesia, hermano, es una iglesia que obviamente caminaba en la santidad, caminaba en la verdad y caminaba protegida, refugiada en el pacto que Dios hizo con David, en los pactos de Dios. Por eso dice, abre y ninguno cierra, cierra y ninguno abre. Esto es una lección para nosotros, hermano. Pase lo que pase, suceda lo que suceda, no importa las luchas que vengan, las dificultades, la oposición y aún nuestras propias fallas, pero nosotros debemos de perseverar en conocer la santidad de Cristo, la verdad de Cristo y refugiarnos en su pacto. Ahora, el Señor tiene un elogio para esta iglesia. Él le dice en el verso número 8, yo conozco tus obras. He aquí que he puesto delante de ti una puerta abierta, la cual nadie puede cerrar, porque aunque tienes poca fuerza, has guardado mi palabra y no has negado mi nombre. Ahora, curiosamente, hermano, él le dice también, aquí en este versículo 8, tú tienes poca fuerza. Esta no era una iglesia aparentemente muy prominente, no era una iglesia quizás que tenía muchos recursos. ¿Qué es lo que quiere decir el Señor cuando dice tienes poca fuerza? Porque se lo está diciendo a esta iglesia en particular. Dice, aunque tienes poca fuerza. Eso es lo más parecido que el Señor hace a un reproche cuando le habla a esta iglesia. Él no le reprocha nada a esta iglesia, como por ejemplo a la otra iglesia a la cual le dice, tienes ahí a los nicolaitas que yo aborrezco. Tienes ahí a Jezabel, o eres tibia, o has caído en tu primer amor. El Señor no le dice nada a esta iglesia como eso, pero le dice, tienes poca fuerza. Ahora, eso no es un reproche, es una realidad. Aunque tienes poca fuerza, has guardado mi palabra y no has negado mi nombre. Hermano, esto es muy alentador cuando nosotros pensamos que iglesias como la nuestra son iglesias que tienen poca fuerza también. Ahora, lo que falta, hermano, porque no basta que tengamos poca fuerza, lo que falta es que guardemos la palabra del Señor y no neguemos su nombre. Ojalá que aunque tengamos poca fuerza, nosotros guardáramos la palabra del Señor y no negáramos su nombre. Hermanos, queridos, el tener mucha fuerza o el tener poca fuerza, eso es una cosa de secundaria y terciaria importancia. El ser prominente, relevante, importante, eso, hermano, tiene una importancia muy poca. ¿Qué es lo importante? Guardar la palabra del Señor y no negar su nombre. Eso es lo que el Señor está enfatizando. Y por eso el Señor le dice: yo he puesto una puerta que nadie puede cerrar. Reprensión, repito, no hay. El Señor no tiene nada malo que decir de esta iglesia. Pero si el Señor tiene una advertencia, en el verso número 9 y verso 10, el Señor le dice: he aquí, yo entrego de la sinagoga de Satanás a los que se dicen ser judíos y no lo son, sino que mienten. He aquí que yo haré que vengan y se postren a tus pies y reconozcan que yo te he amado. El Señor les está diciendo, hermanos, que ellos van a recibir oposición y ataque de lo que el Señor llama la sinagoga de Satanás. Verso 9. Yo entrego de la sinagoga de Satanás a los que se dicen ser judíos y no lo son. Esto es algo muy intrigante, hermano, porque el Señor está hablando aquí de judíos y está diciendo a la vez: estos se dicen ser judíos y no lo son. Ahora, de acuerdo a lo que nosotros aprendemos en el resto del Nuevo Testamento, lo más probable es que el Señor aquí no está hablando de falsos judíos, o sea, gente que era, digamos, egipcia y se está haciendo pasar por judía. No. Lo más probable es que el Señor está hablando de judíos de raza, que eran verdaderos judíos de raza, pero que eran falsos judíos de corazón. Porque el Señor dice: no es judío el que lo es en lo exterior, sino en el interior. Porque no todos los que descienden de Israel son israelitas. En otras palabras, el Señor está diciendo: estos se dicen ser judíos, pero en realidad no son judíos. Porque los verdaderos judíos son los del corazón, aunque no sean judíos de raza. Ahora, el Señor se refiere a una congregación de judíos, aparentemente, que le hacía oposición a la iglesia, y el Señor dice: esta es sinagoga de Satanás. Yo sé que hay mucha gente que ama mucho a los israelitas hoy día, y nosotros debemos de amarlos como nuestro prójimo. Pero como nación, la nación de Israel se convirtió en enemiga de Dios. ¿Recuerdan ustedes de aquella parábola de aquel hombre que sembró un campo y se fue lejos? Y luego envió a sus siervos para que recogieran la cosecha. ¿Qué hicieron los labradores con los siervos? Los golpearon, los apedrearon, los mataron. ¿Ustedes saben quiénes son los labradores? ¿A quién representan los labradores? A Israel, a la nación de Israel. Y entonces el dueño del campo, el señor del campo, dijo: yo sé lo que haré. Estos han matado a mis criados, a mis siervos, los han apedreado, los han maltratado. Voy a enviar a mi hijo, a él lo van a respetar. Y envió a su hijo. Y cuando los labradores vieron venir al hijo, dijeron: este es el hijo, matémoslo para que terminemos con esto y nos quedamos con el campo. Y mataron al hijo. Esa es la nación de Israel, hermano. Nosotros como cristianos amamos a los israelitas. Pero cuando el Señor aquí habla, hermano, de la sinagoga de Satanás, los que se dicen ser judíos y no lo son, está hablando de la terrible persecución de los judíos contra los cristianos. Y en el verso número 10, el Señor le hace una advertencia y una promesa a la vez a esta iglesia. Le dice: por cuanto has guardado la palabra de mi paciencia, yo también te guardaré de la hora de prueba que ha de venir sobre el mundo entero para probar a los que moran sobre la tierra. Esa hora de prueba eran las persecuciones que habría de sufrir la iglesia en ese tiempo. Y el Señor está advirtiéndoles que ellos van a ser perseguidos, pero a la vez les está prometiendo que los va a guardar de esa hora de prueba. Y en base a eso, el Señor hace un llamado en el verso 11, diciéndoles: he aquí, yo vengo pronto, retén lo que tienes para que ninguno tome tu corona. Un llamado con advertencia, ¿no? Diciéndoles que ellos tienen que retener lo que el Señor les ha dado. Tienen que seguir teniendo paciencia hasta que Él venga. Y no deben permitir que nadie tome su corona. Hermanos queridos, nosotros tenemos que pelear. Para nadie es fácil. Pero nuestra corona nos la pueden robar o nos la pueden quitar. Aquí está hablando, hermano, de que nosotros tenemos galardones. Y está refiriéndose también a aquellos que se dicen ser cristianos y no lo son porque los hay. Y que piensan que son salvos y no son salvos. Una de las pruebas, hermano, del verdadero cristianismo, de la verdadera conversión, es la perseverancia. No solo el entusiasmo temporal, sino la perseverancia en medio de toda circunstancia, en medio también de los momentos difíciles de nuestra batalla. El Señor está advirtiendo a esta iglesia de momentos difíciles y por eso le dice, yo vengo pronto. La promesa en el verso número 11, número 12, al que venciere, yo lo haré columna en el templo de mi Dios y nunca más saldrá de allí y escribiré sobre él el nombre de mi Dios y el nombre de la ciudad de mi Dios, la nueva Jerusalén, la cual desciende del cielo de mi Dios, y mi nombre nuevo, promesa para los vencedores, columna en el templo de mi Dios. El Señor promete a los vencedores, hermanos, que los va a convertir en gente que sostenga la obra de Dios. Porque, hermanos, la obra de Dios se sostiene con la gente que persevera, con la gente que lucha, con la gente que aunque tiene poca fuerza, guarda su palabra, no niega su nombre, con la gente que aunque atraviesa pruebas difíciles, tentaciones, persecuciones, vence. Dios los convierte en columnas. ¿Quieres ser columna, hermano? Yo quiero ser una columna. Yo se lo pedí al Señor desde que me convertí, úsame. Si vas a usar a alguien, úsame. Y lo sigo haciendo, hermano, porque a medida que pasa el tiempo yo veo qué fácil es desviarse uno, qué fácil es uno acomodarse, qué fácil es uno perder la visión. Pero nosotros somos instrumentos en las manos del Señor. Él promete hacernos columna y promete ponernos, dice, el nombre de mi Dios y el nombre de la ciudad de mi Dios, la nueva Jerusalén, la cual desciende del cielo. ¿Qué quiere decir eso? Bueno, lo que quiere decir, hermano, es que a estos que vencen, que luchan de esa manera, va a ser fácil distinguirlos como ciudadanos de la patria celestial, distinguirlos como personas que están del lado de Dios y no del lado del mundo. Como cuando uno lee el progreso del peregrino. El peregrino se distinguía, hermano, porque ese era un hombre que el que veía su determinación, su camino, su conducta, sabía que ese hombre iba para la ciudad celestial. Su nombre era cristiano. Y luego termina esta carta diciendo, el que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Esta es una fórmula, por así decirlo, que se repite 7 veces. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Él lo repite una y otra vez. Esta fórmula, hermano, el que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias, es como para indicar que el mensaje que Dios le da a Filadelfia también tiene aplicación para las otras iglesias. Y el mensaje de todas las iglesias tiene aplicación para nosotros. Es para que todos oigamos lo que Dios está diciendo, lo que Cristo le está diciendo a cada una de esas iglesias. Veamos ahora la Odisea. La Odisea, hermano, es el retrato de una tragedia. El retrato de algo muy, muy triste. Muy triste, lamentable y vergonzoso. ¿Por qué? Porque esta, a pesar, hermano, de lo trágico, de lo terrible, esta iglesia de la Odisea es una iglesia de Cristo. No es una iglesia falsa. La iglesia falsa la vamos a encontrar más adelante en el libro Apocalipsis. A la iglesia falsa le llaman Babilonia, la madre de todas las abominaciones. Esta es una iglesia en decadencia terrible, pero todavía no ha llegado a ser una iglesia falsa. Una advertencia, hermanos, para nosotros, de que puede una iglesia sana, una iglesia sólida, una iglesia de Cristo, puede llegar a tener tal decadencia, hermano, tal decadencia que no parece iglesia, aunque es iglesia. Y el Señor puede llegar a amenazarla de una manera tan terrible como está amenazando a esta iglesia. Bueno, leamos, hermano, lo que dice el verso 14. Y escribe al ángel de la iglesia en la Odisea: he aquí el amén, el testigo fiel y verdadero, el principio de la creación de Dios, dice esto. Esta es la manera en que el Señor se identifica para con esta iglesia, hermano. Ahora, como dijimos de la iglesia anterior, cuando el Señor se identificó como el santo, el verdadero, el que tiene la llave de David, el que abre, ninguno cierra, cierra, ninguno abre, era en un sentido positivo. Ahora, en este caso, en el versículo 14, esa manera de identificarse de Cristo, hermano, para él, con esta iglesia, es como diciéndoles: lo que yo voy a decir es así, es verdad. El amén, la palabra amén quiere decir en verdad, o así es. Y Cristo aquí se llama el amén. Él dice: yo soy el amén. En otras palabras, lo que yo digo, así es. El testigo fiel y verdadero. Él va a dar testimonio. Y su testimonio es fiel, su testimonio es verdadero. Amén. Por eso nosotros usamos la palabra amén. Cuando estamos de acuerdo con alguien que está orando, en medio de su oración, nosotros decimos amén. Cuando terminan, también todos decimos amén. Y eso es algo, hermano, que debemos de ejercitarlo. Cuando estamos orando, si ustedes reconocen que esa oración es bíblica, que esa oración es refleja lo que ustedes creen, lo que ustedes sienten, cuando ese hermano termine de orar, nosotros debemos decir amén. Todos, como iglesia. Porque es una expresión del pueblo de Dios, y aquí es el nombre de Cristo también. Él es amén. Así se presenta Él. Ahora, repito, hermano, lo que dije hace un momento. Esta iglesia de la Odisea es una iglesia para la cual el Señor no tiene ningún elogio. Él no tiene nada, ni una sola cosa positiva que decir sobre esta iglesia. Nada. Todo es reprensión, advertencia, y luego una invitación y una expresión de amor misericordiosa. Porque aunque el Señor se dirige a esta iglesia de una manera sumamente severa, Él dice que lo hace por amor. En el verso número 19, Él dice: yo reprendo y castigo a todos los que amo. En otras palabras, les está diciendo: yo les estoy hablando así porque los amo. Ustedes son mi iglesia. Hermanos, escuchen esto que les voy a decir. Hoy escuchábamos a un pastor que estaba haciendo una oración que refleja algo relacionado con esto, y que es lo que yo les quiero decir ahora. Si amamos a nuestros seres queridos, debemos de aprender a hablar la verdad con ellos. El Señor aquí está diciendo: yo reprendo y castigo a todos los que amo. Este pastor decía en su oración: Señor, ayúdanos a ser fieles con nuestros hermanos que son inconstantes. Nosotros debemos de tener el coraje, el valor, el amor, para que con toda sabiduría amonestemos a aquellos que se están desviando espiritualmente, por el bien de sus almas. A veces eso nos puede traer problemas, hermano. Pero si lo hacemos con amor, como el Señor está diciendo acá, hermanos, lo estaremos haciendo por ser fieles al alma de nuestros hermanos. Como un padre tiene que ser fiel al alma de sus hijos, a la vida de sus hijos. Aquí el Señor está siendo fiel a su iglesia, por eso la reprende. Él tiene una tremenda reprensión para esta iglesia. Dice en el verso 15: yo conozco tus obras, que no eres frío ni caliente. Ojalá fueses frío o caliente, pero por cuanto eres tibio y no frío ni caliente, te vomitaré de mi boca. Es una advertencia bien severa. Eso nos muestra, hermano, que esta iglesia estaba a punto, en la frontera misma, de convertirse en una iglesia apóstata, en una iglesia falsa. Todavía el Señor le está diciendo que la ama. Todavía esta es una de las siete iglesias que el Señor está caminando en medio de ellas. Todavía a la estrella de esta iglesia, o sea, al pastor y al ángel de esta iglesia, el Señor lo tiene en sus manos. Todavía está dentro del terreno de la misericordia de Dios. Pero el Señor le está diciendo: yo estoy a punto de vomitarte de mi boca. porque no eres frío, porque no eres caliente, porque eres tibio. Y esto es algo, hermano, que nosotros encontramos no solo en la iglesia de Laodicea, lo encontramos en la iglesia de Éfeso, lo encontramos en la iglesia de Sardis, encontramos mediocridad espiritual. Señor aquí le está dando esta advertencia, le está diciendo: te vomitaré de mi boca porque eres tibio, no eres frío ni caliente. Ahora, ¿cómo ellos expresaban, hermano, cómo ellos manifestaban esa mediocridad? Bueno, la expresaban con mucha arrogancia. Dice el Señor en el verso 17, porque tú dices: yo soy rico y me he enriquecido y de ninguna cosa tengo necesidad. Ahora, comparen esto, hermanos, con lo que el Señor le dice a la iglesia de Filadelfia, cuando le dice: tienes poca fuerza. Esta iglesia, por el contrario, decía: yo soy rico y estoy enriquecido y no tengo necesidad de nada. Se sentían muy fuertes, muy capaces, con muchos recursos. Comparen esto con lo que el Señor le dijo a la iglesia de Esmirna, cuando le dijo: tú eres pobre, pero tú eres rica. Son dos contrastes tremendos. Ahora, aquí lo que tenemos, hermano, es una iglesia mundana que está apoyándose en sus recursos, en sus riquezas. Podemos fácilmente imaginarnos, hermano, que probablemente es una iglesia numerosa, un enorme edificio o con una gran influencia social o política, una cantidad impresionante de recursos. ¿Qué sé yo? Algo como eso. Porque ellos se sentían muy bien. Lo cual nos recuerda una vez más que nosotros no podemos depender de lo externo, de lo visual. Porque el Señor les dice, verso 17, tú no sabes que eres desventurado, miserable, pobre, ciego y desnudo. No tienes futuro, eres desventurado. Como iglesia no tienes futuro, estás a punto de ser vomitada. Miserable, no eres rica, eres miserable. No eres rica, eres pobre. No ves, estás ciega, estás desnuda. Ahora, hermano, ni la desventura, ni la miseria, ni la pobreza, ni la ceguera, ni la desnudez se podía ver con ojos humanos. La gente no lo veía, pero el Señor lo veía. ¿Y saben qué, hermanos queridos? Esto muestra la misericordia de Dios, porque era el Señor el que no había actuado todavía para que esta iglesia no fuera avergonzada. Él lo dice aquí más adelante. En el verso 18 dice: yo te aconsejo que de mí compres oro refinado en fuego para que seas rico. Oro refinado en fuego, nosotros sabemos que es fe verdadera, fe salvadora. Y vestiduras blancas para vestirte. Vestiduras blancas es la justicia de Cristo. Una vida justa. Oigan esto, para que no se descubra la vergüenza de tu desnudez. En otras palabras, el Señor le está diciendo: todavía no se nota, la gente no se ha dado cuenta que tú estás desnuda, la gente no se ha dado cuenta que tú eres ciego, la gente no se ha dado cuenta que tú eres desventurada, miserable, pobre, no se nota todavía. Y yo te aconsejo de que antes de que se note, compres oro. ¿Cómo se le compra oro a Cristo, hermano? Isaías 55 dice: comprad sin dinero y sin precio vino y leche, venid, inclinad vuestros oídos y venid a mí. La manera de comprarle al Señor, hermano, el vino y la leche y el oro y todo lo que Él nos ofrece, no es con dinero, no es con plata, es inclinando nuestro oído, inclinando nuestro corazón, creyendo a Él. Así se compra. No es una compra propiamente dicho, es un lenguaje que el Señor usa para decir: si ustedes me dan esto, yo les doy esto. No es una obra, es una inclinación del corazón. Y el Señor agrega algo más al final del verso 18, dice: y unge tus ojos con colirio para que veas. Ese colirio, hermano, es la revelación del Espíritu Santo. El apóstol San Pablo dice a los Efesios: yo ruego para que se abran los ojos de vuestro entendimiento, para que podáis conocer, para que podáis ver. Cuando se pierde, hermano, la comunión con el Espíritu Santo, cuando nosotros nos alejamos de la justicia, de una vida refugiados en Cristo, caminando para agradarlo a Él, cuando nosotros dejamos de alimentar nuestra fe, vienen estos desastres. Así que en el verso número 19, el Señor les dice la razón por la que les está hablando de una manera tan dura. La razón es que Él los ama. Dice, yo reprendo y castigo a todos los que amo. Yo los amo a ustedes. Si tú estás decayendo, el Señor te ama. Si nuestra vida espiritual está decayendo, el Señor nos ama, hermano, y por eso nos reprende. Que el Señor tenga misericordia y nos reprenda. Que el Señor tenga misericordia y nos hable, pero que no seamos vomitados de su boca. Y Él hace un llamado, sé pues celoso y arrepiéntete. Verso 19. He aquí yo estoy a la puerta y llamo. Verso 20. Si alguno oye mi voz y abre la puerta, entraré a él, cenaré con él y él conmigo. Parece que el Señor sabe, hermano, que esta iglesia como tal no va a responder. Van a seguir en su misma condición. Pero hay algunos allí que van a responder y el Señor dice, yo estoy a la puerta, yo estoy llamando. Si alguno oye ese mensaje, si alguno se arrepiente, si alguno es celoso, si alguno compra oro, compra vestiduras, se pone colirio en sus ojos, mira, se viste y cree y oye y abre la puerta cuando yo toque. Cenaré con él y él conmigo. Hermano, cuando hablamos de cenar, aquí no está hablando de la cena, de la Santa Cena necesariamente, hermano. Aquí está hablando de un acercamiento íntimo, de comer juntos. Así como cuando el Señor entró a los discípulos después de resucitado, que ellos pensaron que él había muerto, él entró y cenó con ellos, comió con ellos. Eso está diciendo él, yo voy a tener comunión contigo. O sea, hermanos queridos, la vida espiritual puede ser restaurada. Nosotros no debemos conformarnos si estamos en decadencia, si hemos ido decayendo. El Señor nos está llamando. No tenemos que conformarnos, tenemos que rechazar eso, arrepentirnos, ser celosos. Porque lo que Él nos ha dado ha sido muy grande. Y termina el Señor en el verso número 21, haciendo una promesa al que venciere. Dice, al que venciere, le daré que se siente conmigo en mi trono, así como yo he vencido y me he sentado con mi Padre en su trono. ¿Y cuál era el trono de Cristo? Cuando Él dice, y lo haré que se siente conmigo en mi trono, pues el trono de Cristo, hermano, fue su victoria sobre el pecado, su victoria sobre la muerte, su victoria sobre Satanás, sobre el mundo. Porque el trono representa control, poder, autoridad. Y lo que el Señor Jesucristo vino aquí a controlar, a vencer, a tomar autoridad, fue contra Satanás, contra el diablo, contra el mundo. Él nos ofrece su victoria acá. Y luego termina en el verso 22 diciendo, al que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. De nuevo, hermano, recuerden, esta es una fórmula, se repite 7 veces, la misma frase, con la misma palabra. Diciendo, esto es para todas las iglesias, esto es para que todos la oigan, este es un mensaje para todos. Hermano, el capítulo 2 y el capítulo 3 de Apocalipsis contiene los mensajes a las 7 iglesias. Y estos mensajes a las 7 iglesias son mensajes aplicables a todos nosotros. Esa es la primera parte de las 7 divisiones del libro de Apocalipsis. Pero déjenme terminar esto, hermanos, haciendo algunas consideraciones respecto a estos mensajes, los mensajes a estas iglesias. Algunas cosas notables sobre estos mensajes. Primero, en cada uno de estos mensajes, el Señor repite esta frase, yo conozco tus obras, yo conozco. Él dice que Él sabe lo que está pasando. En capítulo 2, verso 2 dice, yo conozco tus obras. En el 2:9 dice, yo conozco tus obras. En el 2:13 dice, yo conozco tus obras. En el 2:19 dice, yo conozco tus obras. En el 3:1 dice, yo conozco tus obras. En el 3:8 dice, yo conozco tus obras. En el 3:15 dice, yo conozco tus obras. ¿Ven ustedes cómo Él repite eso? Él conoce, hermano, lo que está pasando en la iglesia. Él sabe la condición de cada uno de nosotros. Él sabe mi condición, sabe tu condición. Sabe, hermano, qué es lo que hay aquí detrás. Que el Señor nos ayude a reconocer eso, porque Él sabe, Él conoce, sus ojos son como llama de fuego. Él sabe que nosotros sabemos. La pregunta de Él es, ¿qué hacemos con lo que sabemos? ¿Cómo usamos el Evangelio? Cuando Él dice yo conozco, Él siempre está analizando para ver ¿Cuál es el grado de fidelidad de cada iglesia? Otra cosa notable de estas cartas, hermano, es el lugar que ocupa el sufrimiento en la vida cristiana. En el capítulo 2, verso 3, dice, has sufrido, está hablándole a la iglesia de Éfeso, has sufrido y has tenido paciencia. Y eso es un halago del Señor a la iglesia de Éfeso, aunque después le dijo, has dejado tu primer amor, pero el Señor reconoció que es una iglesia que había sufrido. Luego en el verso número 9, Él dice, yo conozco tus obras y tu tribulación. En el verso 10 dice, no temas en nada lo que has de padecer. La iglesia de Esmirna, una iglesia perseguida que habría de padecer, dice, los van a meter a la cárcel. Luego en el capítulo 2, verso 13, Él habla de un hombre llamado Antipas, mi testigo fiel que fue muerto entre vosotros, un hermano de la iglesia, probablemente uno de los pastores, hermano. Y el Señor está diciendo, yo conozco eso, yo conozco de Antipas que lo mataron. Capítulo 3, verso 9, lo que mencionamos de la sinagoga de Satanás y los falsos judíos contra el pueblo de Dios y de la hora de prueba. Ahora, noten ustedes, hermano, la hora de prueba, tribulación, Antipas al que lo mataron, la iglesia de Esmirna sufrida. O sea, el sufrimiento tiene un lugar importante en la vida cristiana, queridos hermanos. La vida cristiana implica sufrimiento. La vida cristiana implica que tarde o temprano nosotros vamos a tener que enfrentar dificultades severas, graves, duras. Quizás tú digas, pastor, pero realmente nosotros no sufrimos. Y en realidad nuestro sufrimiento es relativo. Sí sufrimos, pero nuestro sufrimiento más bien es sufrimiento por causas personales. Por nuestra familia, por nuestros seres queridos, por nuestra salud, por nuestras finanzas. Situaciones personales. Pero ¿cuánto hemos sufrido? No por situaciones personales, sino por la causa del Señor. Porque de ese sufrimiento está hablando. Ahora, yo les digo una cosa, hermanos queridos. Si nosotros nos mantenemos fieles y perseveramos, tarde o temprano, el sufrimiento por el Señor va a venir. Porque dice que todo el que quiera vivir piadosamente en Cristo Jesús padecerá persecución. Muchas son las aflicciones del justo. Hermanos, nosotros vamos a sufrir en la vida, pero como yo lo he dicho muchas veces, no se necesita ser cristiano para sufrir. Los impíos también sufren. Así que el sufrimiento que nosotros tenemos en la vida, de ser seres humanos y de vivir en este mundo, eso no es necesariamente un sufrimiento por la causa del Señor. Puede ser que tenga alguna relación. Pero hermano, aquí nosotros encontramos que el sufrimiento por la causa del Señor, si nosotros evadimos ese tipo de sufrimiento, ese tipo de esfuerzo, ese tipo de entrega, no vamos a conocer lo que el Señor quiere que conozcamos. Otra cosa, hermano, interesante que podemos notar en estas cartas es cuán grande es la tentación para la iglesia de comprometerse con el mundo, de comprometerse con el pecado, de comprometerse con la idolatría, con la falsedad. Aquí tenemos iglesias comprometidas con Cristo, todas en algún grado están comprometidas con Cristo, pero algunas, aunque tienen compromiso con Cristo, tienen un compromiso también bien grande con el pecado. Por ejemplo, la iglesia de Pérgamo, el Señor le dice en el verso 14, pero tengo contra ti unas pocas cosas que tienes a los que retienen la doctrina de Balaam, que enseñaba a Balac a poner tropiezo ante los hijos de Israel, a comer cosas sacrificadas a los ídolos y a cometer fornicación. Noten ustedes que aquí está hablando de dos tipos de pecados en particular, pecados sexuales y pecados de idolatría. Lo mismo sucede con la iglesia de Tiatira. El Señor le dice en el verso 20, pero yo tengo unas pocas cosas contra ti, que tienes a esa mujer Jezabel que se dice ser profetisa, enseña y seduzca a mis siervos a fornicar y a cometer cosas sacrificadas a los ídolos. Fornicar es pecado sexual, cosas sacrificadas a los ídolos es idolatría. Eso es, hermano, el mundo. La carne. O sea, la iglesia tiene que estar luchando constantemente contra eso. Algunos de los más grandes escándalos, hermanos, y de los daños más grandes que ha sufrido la iglesia ante nuestros ojos aquí en América han sido los escándalos sexuales y los escándalos por dinero, que es idolatría e inmoralidad sexual. Exactamente lo que el Señor dice acá. El compromiso con el mundo. Otra cosa notable es la tentación grande de querer tener una reputación, de querer tener un nombre ante los ojos del mundo. Especialmente nosotros vemos eso en la iglesia Sardis y en la iglesia de Laodicea. A la iglesia de Sardis, el Señor le dice en el verso 1 del capítulo 3, tú tienes nombre de que vives. O sea, era de renombre esa iglesia, y la gente decía, oh, esa iglesia es una iglesia viva. El Señor le dice, tiene el nombre de que vive, la gente te conoce, cuando piensa en ti, piensa como una iglesia que vive. Tu nombre es un nombre que evoca la idea de que vives, pero estás muerta. Ahora, obviamente, hermano, esa iglesia se esforzaba por mantener esa imagen. Igual la iglesia de Laodicea. Tú dices, soy rico y estoy enriquecido. Y de nada tengo necesidad. Es una iglesia que trabajaba mucho para mantener una buena imagen. Esa es otra tentación para la iglesia, hermano. Para nosotros también. El querer mantener un nombre, el querer mantener una imagen. El Señor nos guarde de eso. Y por último, otra tentación para las iglesias. Es la tentación de la mediocridad. El Señor le dice a la iglesia de Éfeso, has dejado tu primer amor. Y le dice a la iglesia de Laodicea, no eres frío ni caliente, eres tibio. ¿Qué quiere decir eso, hermano? Mediocridad. Dejar el primer amor es dejar de amar a Cristo como se debe. Ustedes saben, hermanos, que el apóstol Pablo en el libro de Romanos capítulo 12 habla de que nosotros amemos sin fingimiento. Y luego dice, aborreciendo el mal, aborrecer el mal, seguir lo bueno. O sea, el amor requiere aborrecimiento. Uno piensa en el amor y piensa en cosas dulces, suaves. Pero el Señor, cuando habla del amor, habla de aborrecer. ¿Cómo puede ser eso que para amar hay que aborrecer? Sí, hay que aborrecer el mal. El Señor dice, el amor sea sin fingimiento. Romanos 12:9. Aborreciendo el mal, siguiendo el bien. Ahora, esta iglesia de Éfeso, obviamente, hermano, amaba al Señor, pero de una manera muy romántica. ¿No es ese el amor al que la Biblia nos invita, el amor romántico, el amor sentimental? ¿Ese no es el amor que el Señor dice que debemos de tenerle a Él? Lo que es un amor agresivo, el amor que aborrece el mal. Hermanos queridos, eso no lo conocemos nosotros como lo debemos de conocer. Y tenemos que buscarlo de otra manera. Corremos el peligro de caer del primer amor. No se puede amar al Señor si uno no aborrece el mal. Y el resultado final de aquellos que no se levantan y se arrepienten de esa caída del primer amor, el resultado final es tibieza espiritual. Y la amenaza del Señor es, te vomitaré de mi boca. Pero hermano, todos esos peligros y tentaciones se pueden vencer. A cada una de las iglesias el Señor le dice, el que venciere. Esta es otra fórmula, así como repite una y otra vez, conozco tus obras, y repite una y otra vez, el que tiene oídos, oiga, también repite una y otra vez, el que venciere. A todas las iglesias el Señor les da este desafío, venzan. ¿Cómo vamos a vencer nosotros, hermano, si no es refugiados en aquel que venció? Cuando Juan estaba llorando, porque nadie podía abrir el libro, el anciano le dijo, no llores, he aquí el león de la tribu de Judá, él venció. Hermanos, tenemos que estar refugiados en Cristo. Juan lo dijo, ¿quién es el que vence al mundo? Sino el que cree que Jesús es el Hijo de Dios. Hebreos capítulo 11 habla de vencedores. Todos los hombres de fe del capítulo 11, por la fe, lograron, vencieron, murieron, sufrieron, alcanzaron, por la fe, vencieron, hermano. Por eso, cuando termina Hebreos 11, en el capítulo 12, dice el escritor, por tanto, todos nosotros teniendo alrededor nuestro una tan grande nube de testigos, todos esos que vencieron, despojémonos de todo peso y de pecado, y corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante, puestos los ojos en Jesús, el autor y consumador de nuestra fe, el cual sufrió la cruz, menospreciando el oprobio, y sigue diciendo, considerad a aquel que sufrió tal contradicción de pecadores, para que nuestro ánimo no se canse hasta desmayar. Que no nos cansemos, hermanos. con nuestra mirada puesta en el Señor Jesucristo. Amén.
Amén.
Amén. Oremos. Señor y Padre, gracias por la victoria que tú nos ofreces en el león de la tribu de Judá. Por la victoria, Señor, que tú nos muestras en la vida de aquellos hombres de fe, de los que leemos en Hebreos 11. Gracias, Señor, por el secreto que tú nos das para vencer, puestos los ojos en Jesús, el autor y consumador de nuestra fe. Considerando aquel que sufrió tal contradicción de pecadores contra sí mismo para que nuestro ánimo no se canse hasta desmayar. Señor, ciertamente no hemos resistido hasta la sangre combatiendo contra el pecado. Quizá no tengamos que hacer, y si algún día habrá de suceder, ayúdanos, Padre. Ayúdanos a vencer contra todas las tentaciones de las que leemos en este capítulo 2 y 3 de Apocalipsis. Ten misericordia de nosotros. Te lo rogamos, Señor. En Cristo nuestro Salvador. Gracias, Padre. Amén.